COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señores y señores, muy buenas tardes. Las 3 y 25 minutos, les habla Jorge de la Chica. La victoria del Granada por 3-0 ayer frente al Villarreal tiene muchos aspectos positivos. El primero de ellos es que el equipo mantiene el liderato, que es algo testimonial en esta tercera jornada que acaba de concluir, pero que sin duda es algo que mantiene elevado el ánimo. Lo único es que hay que evitar que se desate la euforia, que es un estado bastante peligroso. En segundo lugar, la portería continúa a cero después de tres jornadas y esto habla de una solidez defensiva que se echaba de menos en las últimas campañas. Tercer aspecto muy positivo, Uzuni consiguió un hat-trick y esto le debe dotar de una confianza enorme. Bien es cierto que los dos últimos tantos llegaron de penalti, pero hay que lanzar las penas máximas y acertar, lo hizo. En cuarto lugar, se afianza la idea de que Callejón ha venido con una entrega máxima a la causa y está respondiendo a las expectativas que se habían planteado sobre él. Ayer, por ejemplo, una asistencia en el gol del minuto 1 del Granada Club de Fútbol, mejor no se le pudieron poner las cosas. Luego recibió un penalti que lanzaba Uzuni. Pero el campeonato no se detiene. Y el próximo domingo, a partir de las 2 de la tarde, vaya ahorita, el equipo jugará en el Estadio Nacional de Andorra, o Estadio Nacional, como ustedes prefieran llamarlo. El Andorra es otro equipo recién ascendido. En esta jornada que acaba de terminar, perdió 2-0 ante Las Palmas, que es uno de los mejores conjuntos de la categoría. Ahora mismo, el equipo de Piqué es 15º y ha ganado un partido habiendo perdido los otros dos. Por tanto, a priori, esto subrayando mucho lo de a priori, porque esta competición es muy compleja, conjunto asequible. Y no les quiero decir nada a ustedes lo que se podría ya desatar con 4 de 4 victorias. El ambiente en Los Cármenes ayer fue extraordinario. Mejor incluso que en muchos partidos de primera desde el punto de vista del estado anímico y también de la presencia de espectadores, porque las cifras oficiales hablan de más de 15.000, es decir, esos datos son los que se obtienen en los tornos 5 minutos antes de que comience el partido. Por tanto, hubieron de ser más. Y un aviso, como se diría en estos casos, para navegantes. En Los Cármenes la capacidad es de solo 19.000 espectadores. Las esquinas están sin cerrar. Son ya más de 15.000 los que asisten. Si esto sigue así, el estadio se puede quedar muy pronto pequeño. Ahora bien, ¿quién debería, por ejemplo, cerrar las esquinas? ¿El ayuntamiento o el club? En ese segundo caso, el club lo que pediría es la cesión de la instalación, cosa por la que no está, labor por la que no está muy de acuerdo el ayuntamiento, después de ver que, independientemente de que ahora las cosas vayan muy bien, la gestión en este Granada Club de Fútbol ha tenido momentos muy cercanos y muy desastrosos. Atentos ahora al mercado de invierno. Parece estar hecho con Alberto Perea, y se sueña además con un 9. Se insiste en la opción de Soldado, muy complicada, pero no es la única. En la operación salida, atención a puertas, porque el Almería puede recaudar una cantidad muy importante con la venta de Sadid, que podría marchar a la Real Sociedad por unos 30 millones. Esto le daría mucha liquidez al equipo vecino. Y hoy también vamos a hablar de la tercera división, que comienza en el segundo fin de semana de septiembre, porque en esta jornada ya se ha hecho oficial que el Maracena es el 5º equipo granadino en la categoría debido al ascenso del Estepona después de haber adquirido una plaza, la del Extremadura. Los otros representantes de nuestra provincia son Huétor Vega, Huétor Tájar, Motril y Arenas. Fíjense, el Motril va a tener muchos jugadores foráneos y además un entrenador madrileño. De todo esto, desde ahora y hasta las 4, informamos con detalle en Deportes COPE Granada.
Tecnostudia informa que ante el anuncio de importantes ofertas de empleo público por parte del gobierno autonómico, aún está abierto el plazo de matrícula para las oposiciones a profesores de secundaria, FP, conservatorios y maestros para el curso 2022-2023. No te quedes sin tu plaza. Tecnostudia, tu opción de futuro.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla, formado por viviendas protegidas, con garaje y trastero incluidos, totalmente amuebladas y con piscina. Viviendas de dos dormitorios desde 69.900 euros más IVA. Grupo Maifo, Acera del Darro número 40, teléfono 958-53-6190.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece dos aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
No podemos disimular la alegría de este Granada Club de Fútbol. Hay que mantener la calma, no desatar la euforia. Y para ello, qué mejor que escuchar a Caranca hablando de esta felicidad y también llamando a la prudencia.
La verdad es que felicidad, sobre todo, tiene que haber en el entorno. Yo creo que para mí es... Es lo que me toca, es lo que ya tengo que empezar a pensar en el partido del domingo en Andorra y sobre todo pues felicidad por ver a los chicos, por ver a la afición disfrutar en Los Cármenes y yo creo que es lo que toca ahora. Lo dije hace una semana que van a venir curvas y bueno, pues en esos momentos en los que hay que estar juntos, pero de momento también es verdad que hay que disfrutar porque bueno, pues el equipo una vez más ha jugado un partido que ha sido muy complicado porque parece que cuando te pones 2-0 tan rápido es todo muy fácil y yo creo que es todo lo contrario. A los 15-20 minutos ya con 2-0 pues, te piensas que el partido estaba ganado y hemos dejado de hacer esa presión alta que hemos iniciado el partido haciéndola. Hemos empezado a querer hacer cosas que no sabemos y no debemos hacer. Y bueno, pues el Villarreal se ha ido creciendo y sabíamos que si les dejábamos hacer su juego íbamos a tener problemas.
El Granada jugó mucho mejor en el segundo periodo, es evidente. Y también es verdad que con el 2-0 parecía que el Villarreal se crecía. Por eso en el descanso no tuvo ningún problema, Caranca, a la hora de abroncar, si me permite la expresión, a sus jugadores en el vestuario.
La euforia se puede frenar como lo he hecho en el descanso, con la charla que he dado en el descanso. No habíamos hecho nada y parecía que estamos haciendo cosas que no sabemos y no debemos y así no puede ser. Entonces está claro que la experiencia, ya no solo entrenado, sino de jugador, me dice que esto es muy largo, que la euforia nunca es buena, porque al final... hubiese servido de excusa al decir que los que subieron el año pasado no empezaron bien, ahora que estamos bien hay que seguir pensando lo mismo, que llevamos 3 partidos, que lo bonito y lo importante es lo que te digo, ¿no? El compromiso de los jugadores, tanto los que juegan como los que han salido al final, 5 o 10 minutos, Soro que ha salido un ratito más.
Protagonismo especial en el encuentro de ayer para Ozuni por su hat-trick del primer tanto con una asistencia de Callejón y luego marcando 2 penaltis. Uno se lo hicieron a él mismo y otro a Callejón. Fue el hombre de noticia y Caranca, que no tiene ninguna dificultad a la hora de singularizar en sus manifestaciones, no les pasa como a otros que ahora andan por la ciudad condal, sí se refirió de esta manera al albanés.
Y sobre Mirto, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que es un chico que... de los que te alegras, al final por todos, ¿no? Te alegras porque son un vestuario magnífico, tanto como el que me encontré el año pasado cuando, cuando vine, pero sí que es verdad que Mirto es uno de esos jugadores que se hace querer, ¿no? Entonces yo creo que el año pasado el chico lo pasó mal, pues hasta que se habituó a estar aquí, un chico que está acostumbrado a meter goles, no metía goles, y bueno, pues ahora, aparte del trabajo que siempre nos ha dado, está bien de cara a gol, yo creo que es lo importante, pero también sabe que el día que no trabaje como tiene que trabajar, irá al banquillo como todos.
Alguien me recordaba esta mañana un dato que puede ser preocupante sobre Ozuni. Cuando lleguen las ventanas de las selecciones, no se va a poder contar con él. Y en la segunda división esto no se respeta. Si se te va el jugador a la selección, sigue la competición. En el día de ayer, Melendo era el jugador que andaba un poco tocado, quien mantenía semivelado, Caranca. A pesar de ello, actuó y se le preguntó por el rendimiento del mediapunta.
Le he visto bien porque es un partido complicado y más según se ha puesto, ¿no? Pero yo creo que a Melendo le conocemos todos, sabemos lo que nos va a dar y lo que nos ha estado dando ya desde que ha llegado, y ahora sí que es verdad que el partido de hoy, sobre todo independientemente de que no va a dar una asistencia a todos los partidos o va a meter goles a todos los partidos, es importante que se unió a nosotros hace muy poco y que, bueno, pues que vaya sumando minutos en las piernas, y sobre todo para su confianza es importante, ¿no? Luego cuando ya esté al 100% y el equipo todavía esté mejor, que es lo que tenemos que hacer, pues yo creo que todavía será mejor para todos.
¿Y qué le podemos decir de Callejón? Que con 35 años todavía en el fútbol actual no es un veteranísimo, que tiene una clase indudable. Y luego que lo conjuga con una entrega que parece un juvenil, como le hacíamos notar a Caranca, con esas presiones arriba, con ese estar encima de todo, se está convirtiendo en el jugador franquicia como se esperaba del Granada, está respondiendo a todas las expectativas y es uno de los hombres claves en este espectacular arranque de competición del equipo rojiblanco.
José tiene la ilusión de un niño que está empezando, y yo creo que eso se transmite en el campo, se transmite a los compañeros. Al final, muchas veces los capitanes o los líderes son los que quizás más gestos hacen o más gritan, y José no hace falta que grite. Yo creo que con el ejemplo de, ya no cada partido, sino cada entrenamiento, cada minuto de entrenamiento, si tú miras las estadísticas, tú miras los vídeos, ese el niño que ha subido del filial, y cuando te pones a mirar los números que tiene en su carrera, te das cuenta que es un jugador top, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues cuando ves esos números y ves esa ilusión que tiene y ves esa calidad que tiene y ves esas ganas de seguir que tiene, te das cuenta de que no es casualidad todo lo que ha conseguido, y nos viene de maravilla tener un jugador así, claro.
Sin duda alguna, pero a pesar de todas estas flores, no faltaron autocríticas de Caranca al término del encuentro.
Que no podemos caer en esa relajación aunque vayamos ganando 2-0, porque bueno, pues la Liga, aunque es el primer año que estoy, sí que es verdad, te das cuenta que cualquier error se paga y más en casa, ¿no? Cuando te vas con 2-0, te meten un gol y se te complica el partido. Entonces yo creo que hay que cerrar los partidos mejor, hay que saber, encima, cuando sabes que estás haciendo las cosas bien y están saliendo, seguir, y si puedes meter el tercero, mejor, y si no, pues bueno, pues cerrar el partido con 2-0 y no darle esas oportunidades al rival. Pero bueno, en general yo creo que, lo que te digo, también es lícito, ¿no?, que cuando te pones 2-0, pues esa relajación llegue.
Entre las novedades de la alineación del Granada ayer se encontraba el hecho de que Petrovic perdía la titularidad y en su lugar actuaba Sergio García.
Pues Sergio conoce la categoría, Sergio viene, aunque no ha estado con nosotros de muchas fases de la pretemporada, viene de competir, es un jugador de esos que es inteligente y no hace falta muchas veces decirle lo que tiene que hacer, o sin más orientarle un poco, y por eso me decido por él. Jan, porque bueno, pues también siempre cuando ha jugado ha estado francamente bien, está desde el principio con nosotros en pretemporada, y más que nada ha sido por eso, ¿no? Sabía que hoy tácticamente con el Villarreal teníamos que hacer los movimientos muy claros, y tanto Jan como Sergio, aparte de futbolísticamente con su personalidad y con su mando en el campo, pues iban a ayudar a esas ayudas tácticas, y por eso me decido por ellos. Pero bueno, Petro, la verdad es que es un jugador que ya me sorprendió el año pasado, tiene un potencial enorme y bueno, pues mucho por progresar.
Explicaba de esta forma los cambios el entrenador rojiblanco.
Pues no es la primera vez que me dicen que quizás tardo demasiado en hacer los cambios, pero es que cuando para hacer un cambio yo pienso muchas cosas, entonces no quiero cometer errores que, bueno, pues evidentemente algún día cometeré, pero hoy sí que es verdad que era un partido así como el día del Racing, los cambios eran bastante claros y, bueno, pues salieron bien. Hoy era un partido en que los cambios eran complicados por cómo estaba el partido, por cómo estaba el campo, por el ambiente, un poco por todo, y sí que es verdad que he querido esperar un poco más hasta estar seguro de que los cambios eran los correctos.
Y para cerrar capítulo Carranca, se le preguntó por el mercado. El discurso apenas ha variado. Recuerden que hasta las 12 de la noche del 1 de septiembre puede haber altas, pero también bajas.
Yo creo que el trabajo está hecho, la plantilla que queríamos está, evidentemente, como todos los clubes y como todo entrenador, siempre tenemos que estar y tengo que estar pendiente a lo que pueda pasar hasta el día 31, pero yo creo que lo importante es hablar de los que están, importante es hablar de cómo está el equipo y lo que sea, si viene alguien como si no viene nadie, si viene será para mejorar y si no viene nadie, estamos encantados con lo que tenemos. Y aparte de José Callejón como delantero, está Arezzo, está Molina, Rochina puede jugar, Uzuni puede jugar, o sea que en ese sentido la plantilla que se ha confeccionado tiene muchísimas alternativas.
En la transmisión local del encuentro de ayer, que venció el Granada por 3-0 al Villarreal B, los comentarios técnicos corrieron a cargo del ex del Granada, Chema Rodríguez. José María, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Y además, felices tardes. ¿Cuáles son las claves del éxito de este Granada Club de Fútbol? Ojalá se pudieran embotellar, ¿no?, y repetirlas siempre, pero ¿cuáles son las claves?
Bueno, si el Granada Club de Fútbol es un equipo que está por accidente en segunda división, no lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, la clave es que se ha mantenido la continuidad en el banquillo. Tenemos un jefe que cree en la meritocracia. Otra de las claves, la columna vertebral, nos se ha medio respetado. Kini, por ejemplo, Kini pone un nivel de intensidad altísimo en primera, en segunda, y eso lo veo reflejado en otros compañeros, como en la presión que se hizo ayer. Estamos ganando un Granada de 44 millones de euros, un Granada que ya con Carranca el año pasado cambió mucho con balón, no perdía el balón tan fácil. Bien, es verdad que no podemos echar las campanas al vuelo, Jorge, y eso está fundamentado.
¿Y hasta dónde crees tú que puede durar toda esta alegría? Porque ya sabemos, la experiencia de Carranca lo dice, pero la experiencia de cualquiera que sigue al fútbol, las alegrías no son eternas, por eso se valoran tanto. Yo creo que todavía queda fuelle para el partido frente al Andorra, ¿no?, para seguir soñando con 4-4.
Sí. ¿Hasta dónde podemos llegar y dónde pueden venir las curvas que todo el mundo pues está vaticinando en un momento determinado? Pues que ahora mismo hay 8 equipos que no han perdido. Eso es poner los pies en el suelo de que Granada ha ganado 3 partidos seguidos, pero que hay equipos que no han perdido todavía. Son correosos, que saben a lo que juegan, y bueno, ¿a dónde voy a parar? Que hay seguro 3 o 4 equipos que al final, o 5 equipos con los que nos vamos a ver las caras por esas posiciones de ascenso directo. Y es donde vamos a medirnos y donde nos vamos a examinar de si el trabajo que estamos haciendo en todo este tiempo.
Lo de Andorra va a ser un poco exótico. Es un campo, el Nacional de Andorra, que no llegue ni a los 4.000 espectadores. Presión ambiental no va a haber ninguna.
No, además en Andorra, y máximo viniendo ahora un Granada líder y en Andorra, que es verdad que es un equipo que, bueno, pues que es un club que ha ido creciendo poco a poco de la mano de una buena gestión de un presidente que, aparte de financiarlo, pues que entiende de decisiones deportivas, que al final es lo importante, que el dinero esté en el campo y gente que entienda. Y bueno, yo veo un Granada muy fuerte. El Granada ha crecido con respecto a la primera jornada y me da la sensación de que no están perdiendo el tiempo en el entrenamiento y vamos a ver algo nuevo en Andorra, porque, por ejemplo, el scouting en este partido contra el Villarreal funcionó. Se sabía que Villarreal era un equipo que, por modelo de juego del club, tiene ataques parsimoniosos, elaboran rastreando el balón y progresan resolviendo problemas. Lógicamente y razonablemente en el campo, no dividen los balones, y el Granada sabía que si presionaba en campo contrario y recuperaba balones en la salida de inicio de Villarreal le iba a meter en problemas. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Porque eso hasta ahora no se había visto, esa presión en campo contrario, en presión alta, que hoy se dice en día, bloque alto, y en las dos primeras jornadas. Y entonces me espero alguna sorpresa en la siguiente.
Ah. Pues una cuestión para concluir. Técnicamente, ¿qué es lo que más te gustó en el partido de ayer del Granada?
El derroche físico a nivel individual, donde pusieron el listón al equipo contrario, que no le da tiempo a levantar la cabeza al jugador poseedor del equipo contrario, no le da tiempo a levantar la cabeza para relacionarse y pierde la pelota. Nos van a lanzar en largo, nos van a dejar, no van a venir a buscarnos a nuestro campo y eso es importante. El golpe de autoridad que hemos dado en la liga significa, y ya el Villarreal la segunda parte lo hizo, dio un paso atrás, nos dejó salir con balón y fue cuando... Curiosamente, pasamos peores momentos porque apareció Hassan por la derecha y nosotros, como estamos en la fase de temporada que estamos, tan inicial, no tenemos todavía esa sinergia colectiva que hace que cuando tengamos el balón y tengamos que proponer en ataques posicionales, sepamos lo que queremos tan fácil. Hasta ese momento estaba el Granada cómodo presionando al Villarreal y provocando los fallos del Villarreal en su propio campo.
Muchísimas gracias, José María. Un abrazo, hasta ahora.
Un saludo, Jorge. Encantado. Adiós.
La ronda de comentaristas COPE, que comenzamos después de haber estado con uno de nuestros técnicos de cabecera, nos lleva en primer lugar a saludar a Toni Ocaña. Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo a toda la afición y a vosotros, por supuesto.
Creo que es de las pocas veces que te habrán llamado Antonio, ¿no?
Antonio. La verdad que sí, pero bueno, como mi abuelo era Antonio también, me alegra.
Claro, porque Toni viene de Antonio. Qué felicidad más enorme la que todos tenemos. Yo creo que además absolutamente merecida y veo mucha cordura entre todos los que se alegran, pero saben que esto es muy largo. ¿Tú hasta dónde crees que puede llegar este Granada invicto? Porque ya es casi hacer un juego. Es que en Andorra el Granada parte como favorito y no es descartable una victoria. Sería casi lo más lógico, entre comillas.
Bueno, de Granada ahora mismo se puede esperar todo porque el equipo está muy bien, tiene un fondo de armario muy bueno, tiene que puede jugar dos equipos perfectamente porque tiene una defensa muy completa, un mediocampo muy completo y el ataque está rindiendo bastante bien porque llevamos ya 5 o 6 goles, si no me equivoco, y 0 en contra, ¿no? Uh-huh. O sea que el equipo cada día va saliendo más fortalecido. No hay que descuidarse, por supuesto, como dice el entrenador, porque esto es partido a partido, como claro. Los grandes técnicos dicen, que no hay que sacar las campanas al vuelo, ni mucho menos. Y hay que seguir currándoselo, y la verdad es que lo están currando bastante bien.
Se lo están currando muy bien los jugadores del Granada, especialmente Uzuni, Mirto Uzuni, el albanés, que ayer hizo su hat-trick, y que es un jugador que al principio decían que vea, este hombre no tiene mucha calidad y tal, pero fíjate, a base de constancia y de trabajo, es ahora mismo el Pichichi, un hombre importantísimo.
Sí, hace falta jugadores como estos, jugadores que lo dan todo en el campo, una vez se le sale mejor, otras veces no atinan bien, pero este jugador cuando sale lo da todo. Y la verdad es que otras veces no, el año pasado era lo mismo, era un constante luchador, pero que al final los goles no los metía, y este año mira... Este año se le ha dado confianza, un jugador que tiene que ser dentro y fuera del campo un encanto de persona. ¿Eh? Se le ha ganado a pulso y yo me alegro mucho por él.
¿Tú estarías convencido de que esta plantilla sin retoques, porque ahora viene el cierre de mercado, es capaz, tal y como está, de darnos la alegría de lo que todos soñamos, el ascenso?
Sí, por supuesto, ya ahora dan ficha también a Perea, que es un jugador bastante bueno, vamos, a mí me encanta ese jugador que desborda muy bien por las bandas.
Falta por oficializarse lo de Perea, pero bueno.
Sí, pero bueno, ya está casi hecho, me parece, ¿no? No sé.
Sí. A mí me dicen desde hace ya 3 días que está hecho y yo esperaba que hoy fuera el día en el que se anunciara. Pero
se anunciara, ¿no? Bueno, no hay prisa tampoco, tenemos un equipo muy completo, yo no sé si a lo mejor va a salir alguien, no sé yo, al no poner a Petrovic ayer, no sé... Si hay perspectiva de sacarlo.
Al final jugó unos minutos. Es que luego la liga es muy larga, te puede hacer falta cualquiera.
No, no, sí que te digo que el medio campo que tiene Granada es un medio campo de primera división. Es un campo. Hombre, le falta a lo mejor alguna estrella, pero los que están ahora mismo, yo que te digo, para mí es mejor equipo que el año pasado, más completo.
Bueno, pues a ver cuánto nos dura esta alegría y cuando llegue la tristeza, saber encajarla y que lo importante es la clasificación final, que ahora lo del liderato es que no tiene más valor que el simbólico.
Claro, ya hemos dicho que esto es una maratón, hay que ir poco a poco, se están corriendo los kilómetros y vamos en cabeza, hay que seguir así y el equipo lo veo muy bien y físicamente también está bien.
Un abrazo, Tony, a seguir felices y contentos, que será buena
señal. Un abrazo
señal.
Para hasta todo ahora. El mundo, gracias.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Paco Alvea, un saludo. Muy buenas tardes, amigo y compañero.
Hola, Jorge. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Esperas algún susto en el mercado de invierno? Que tú siempre estás muy atento a este tipo de circunstancias. Puertas, sustos y alegrías que también puede haberlas.
No, hombre. Susto en forma de salida yo creo que no. En llegadas puede ser que sí, ¿no? Está claro que yo creo que Perea pues va a llegar antes, más pronto que tarde, o muy tarde.
Están mareando la perdiz para anunciarlo, me parece.
No, por lo visto que todavía no se ha desvinculado del Cádiz, ¿no?
Bueno, eso
y es el único problema, y no creo que por lo demás tengamos que tener miedo a alguna salida. Es verdad que el mercado, pues no sé por qué los equipos se han acostumbrado a hacer el trabajo que tienen que hacer durante 50 días, hacerlo en 48 horas, ¿no? Y hay equipos que le faltan 4 o 5 futbolistas, no es el caso de Granada, que necesita, pues, un retoque de uno o dos jugadores. Y yo creo que, en principio, con esta plantilla del Granada sería solvente para estar arriba, pero evidentemente no podemos olvidar que Uzuni es internacional con Albania. En segunda división no se para la competición y hay ventana FIFA, y probablemente sea convocado cuando toque con su país. Nos quedamos un poco cojos en banda, por eso quizás sea la llegada de Perea el motivo de ello. Y bueno, pues algún que otra guinda, alguna pastel de última hora que pueda ponerse a tiro.
¿Tú quieres que venga algo de Valencia?
No, no necesariamente que venga nada de Valencia. Igual viene de Vitoria, no sé, ¿no? Porque La Guardia, por ejemplo, pues no va a renovar ya de manera oficial, no va a renovar con él a la vez. Y La Guardia es un central top de la categoría, ya solo sería en primera, pero bueno, quizás nos faltaría o nos sobraría en este caso un central. Estoy hablando de Víctor Díaz, que tiene pinta de que va a jugar poco este año, aunque es lateral reconvertido ahí, ¿no? Y realmente centrales tenemos tres, que es Cavaco, Cavaco, Finas y Miquel. Y
bueno, cuando se recupere Torrente.
Pero yo con Torrente no cuento este año todavía, Jorge. Bueno. Lo de Torrente, un cruzado, nos podemos ir a diciembre o enero y ya veremos cómo vuelve después de la lesión. Yo es que con Torrente es que no. Puede ser el mejor fichaje de invierno, pero de momento no cuento con él, ¿no? Entonces, pues ya te digo, es que los cierres de mercado son muy complicados. Igual, mínimo yo creo que va a venir un futbolista, ¿no? Es probable que dos, igual las sorpresas serían tres, ¿no? Pero yo creo que mínimo va a venir un futbolista de aquí a 48 horas.
Y ahí da la sensación de que vamos a estar pendientes hasta las 12 de la noche del día 1 de alguna novedad que tenga por ahí el Granada, con ese ritmo tan extraño en el mercado que tú dices, que es dejar los deberes para el final. Dicen que si es la cascada, etcétera, etcétera. Bueno,
sí, sí, sí.
Tú tienes muy claro que frente a la Andorra tenemos las opciones de llevarnos otra inmensa alegría el próximo domingo.
Yo estoy convencido que sí, ¿no? Bueno, es verdad que el calendario nos ha puesto a los recién ascendidos de primera red en el camino en los primeros partidos. También nos puso a Ibiza, que es un equipo que el año pasado, verdad que no de los equipos fuertes, pero fue un equipo que el año pasado se quedó en mitad de la tabla, entrenándolo el ínclito Paco Gémez, pero el Alavés el otro día no fue capaz de ganar allí, ¿eh? Uh-huh. Incluso yo en los últimos minutos pudo ganar el Ibiza el partido, ¿no? Y bueno, el Villarreal B vino ayer aquí y le empató, el Eibar empató en el último minuto, ¿eh? En Ipurúa, es decir, estamos hablando de un equipo complicado, aunque ayer perdiera 3-0. Y el Andorra es un equipo recién ascendido. Bueno, yo lo veo factible y estoy convencido que Granada suma sus 3 puntos más el próximo domingo en el Principado.
Y todos lo queremos. Muchísimas gracias. Paco, un abrazo. Cuídate.
Otro fuerte para ti, Jorge, igualmente. Gracias a ti.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
En dos fines de semana comienza la competición en tercera división este año con numerosa representación de Granada. Hoy ya es oficial lo del Maracena por esa carambola del Estepona de la que hemos hablado en los últimos días. Unan Leal, recién ascendido a Arenas, y Agüetor, Vega, Agüetor, Tajer y Motril. Bien conoce la categoría nuestro compañero en COPE, Motril, José Antonio Salvador. José Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, compañero.
este año no nos podemos quejar, tenemos a un total de 5 equipos. A mí me da la sensación de que los que van a luchar por estar arriba van a ser una vez más Huétor, Tájar y Motril, y el resto pues por la permanencia, ¿no?
Pues sí, todo en un principio podría apuntar a eso. Cierto que el Maracena estaba haciendo un equipo para la primera división andaluza senior y ahora ha ascendido de golpe, tiene que planificar, renovar y buscar nuevos jugadores. El Arena ya se nos ha dicho que tiene un equipo competitivo, pero para mantener la categoría. El Huétor Vega se ha reforzado mucho y bien, lo decimos de buena tinta porque entre otros jugadores se ha reforzado con algunos de los que fueran componentes de la plantilla del Motril, con lo cual va a estar, yo creo, más tranquilo que otras temporadas. Y los dos que apunta Huétor, Tájar y Motril, pues podría ser en un principio el Huétor, Tájar seguro, puesto que se ha reforzado también bastante bien. Y la que es el equipo que es una verdadera incógnita esta temporada es el Club de Fútbol Motril. ¿Por qué? Porque con decir que de la temporada pasada tan solo siguen 5 jugadores de los 22 que llegó a tener el equipo motrileño, es decir, también que ha fichado a 8 o 9 futbolistas que vienen de la zona de Madrid, junto al técnico, un joven técnico de tan solo 27 años, Borja Valdera, que viene acompañado de esos jugadores, en la mayoría de los casos de equipos de la tercera división de aquella zona de Madrid, como puede ser del Leganés B, del San Sebastián de los Reyes, del Rayo Majadahonda, del Leganés B, de todos esos equipos están viniendo varios jugadores, con lo cual, pues lo hemos visto en pretemporada, y yo siempre digo igual, los futbolistas, aunque vengan del Maracena o vengan del equipo que sea, si no los conoces, pues son tan novedosos como puedan ser que vengan de Madrid. La realidad dice bien a las claras que un equipo pues muy nuevo y habrá que esperar.
Explícame ese asunto que a mí casi me parece por momentos surrealista, de que el Motril se traiga un técnico de Madrid y vengan además jugadores de Madrid. A estos hay que pagarles, no van a venir gratis, el fútbol en tercera no está para ser profesionalizado, pero allí hay una fórmula, no sé si mágica, pero sí original.
Sí, vamos a ver, en Motril y en la última temporada hay una fórmula que se llama una academia de jugadores que vienen de diferentes países. Esta es la tercera temporada ya, ¿no? Y cuando vienen de diferentes países estamos hablando de países, pues, como puedan ser, sobre todo de la zona de África, de la zona de Asia, y al final este año la nómina de jugadores que vienen desde todos esos lugares la componen de 40 futbolistas. 40 futbolistas prácticamente que pagan una determinada de emolumentos en esa figura que se llama academia.
Pagan por jugar.
Pagan por venir y por estar aquí comido, ya, servido y de todo. Sí, sí. Estamos hablando que paga una cierta cantidad, un poco emolumentos que puedan ser muy elevados, como pueda ser 6, 7, 8 mil euros cada jugador por estar toda la temporada. Estamos hablando que tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que absolutamente todo. Entonces, en esa dinámica se han fichado también a 6, 7, 8 futbolistas que han entrado en esa dinámica y ahí están pues prácticamente sobre 40, 45 jugadores que vienen de manera novedosa al Club de Fútbol Motril. Van a competir en el equipo de tercera con más jugadores que son ya competitivos y luego van a tener dos equipos más, uno que va a estar en la segunda andaluza y otro que va a estar en la tercera andaluza, con lo cual Motril va a vestir de multicolor esta temporada aquí en la
Y los que juegan en el Motril son los profesores de esos chicos, no los chicos, ¿no? Lógicamente.
No, en la mayoría de los casos. Por ponerte un ejemplo, Joan Grasa, un jugador que cobra una determinada cantidad que es imposible que la pagara el Club de Fútbol Motril, pues va a ser el director de la academia. Ya. El director de la academia cobra parte por jugar en el Motril y parte por ser director de la academia, con lo cual se puede hacer. Y como eso, hay algún que otro jugador que va a tener equipo y que va a tener en otro equipo, incluso como la Unión Deportiva Motril, como el Costa Tropical, con lo cual, de todo un poquito.
¿Y quién es el dueño de esa academia?
El mismo director deportivo, la figura en Motril es la figura de Víctor Barbado, que es el mismo director deportivo que está llevando al Motril los 3 últimos.
Vale. Pues una cosa muy original. Muchísimas gracias. Ya seguiremos hablando, José Antonio Salvador.
Ya se hace también Almuñécar, ¿eh? En Almuñécar. Vale. Lo novedoso vino en Almuñécar City. Y aquí se cogió después, vamos a decir. Vamos a hacer justo.
Estupendo, un abrazo, hasta ahora.
Venga, adiós, gracias.
Señores, hemos ido ya al final de nuestro programa, segundos para las 4 en punto de la tarde, mañana más a la misma hora. Entre otros aspectos, tenemos que hablarles mañana detenidamente de baloncesto, que poco a poco se va acercando ya el principio de la competición ACB, donde vamos a estar representados por Covirán, que dicen que al menos el quinteto ha conseguido un buen plantel de jugadores.